This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Empezamos aquí la cara B de este episodio número 456. No hemos hecho ningún comentario al respecto de que es 456. Es el episodio 456. Francis siempre dice que eso son boberías y tiene razón. No significa absolutamente nada, porque además depende de la base de numeración, ¿no? Son tres dígitos consecutivos en base 10, pero en hexadecimal sería otra cosa diferente, que ahora mismo ni sé lo que es. Así que, pero es la primera vez desde el 123 que tenemos tres dígitos consecutivos y no son ni el 1, ni el 2, ni el 3. Quiero decir que si uno empieza a poner suficientes condiciones a las cosas, al final todo acaba siendo la primera vez que pasa algo, ¿no?
Claro. Esto, bueno. O sea, todo número es extraordinario porque seguro que tiene alguna propiedad que no tienen los demás.
Exacto. Porque si no, sería el mismo número que algún otro, ¿no? Si fuera igual en todas las propiedades de algún otro. Bueno, venga, vamos a seguir entonces con lo que estábamos hablando, que está muy interesante esta conversación sobre los sesgos en estas medidas, ¿no? Esta tensión de la constante cosmológica, del modelo cosmológico. Y por cierto, Francis, te quería apuntar, no sé si te fijaste en el chat, uno de los oyentes, José, comentaba, cuando tú hiciste ese comentario de que el modelo cosmológico actual es muy reciente, que data como mucho del año 98, y nos apuntaba José que, según lo que hemos hablado en episodios anteriores, se refería a la ley del Indy seguramente, al ser reciente quiere decir que va a durar poco. Digo, pues, es un buen apunte. Claro, hay que tener un poco cuidado con estas cosas de a qué te refieres, ¿no? Porque efectivamente este modelo como tal, fino, con, ¿no?, este lambda CDM, pues claro, si llevas el año 98, quiere decir que tiene 20 y pico años de modelo, o sea que probablemente durará menos que 2 siglos. Sí, posiblemente de aquí a 2 siglos haya alguna mejora, ¿no?, algún refinamiento de ese modelo. Que, o sea, no creo que se mantenga igual en el año 2300, ¿no? O sea, que no es... Otra bueno, cosa es si pensamos, por ejemplo, la expansión del universo, que se conoce desde 1900, tiene un siglo, pues a lo mejor eso se va a mantener 500 años o 1000 años, ¿no? O sea, que habrá detalles, seguramente habrá detalles del modelo que se avance, pero a lo mejor no lo básico, es decir, el Big Bang, ¿no? Un universo en expansión, pues seguramente eso será vigente por... del orden de 1000 años, quizás.
Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, yo sí tengo cierta esperanza en que se mantenga, ¿no? Que tengamos teorías más o menos firmes y que... Porque también el siglo XX las cosas han ido muy, muy rápido a nivel histórico, ¿no? En siglos anteriores las cosas iban más despacio, ¿no? Había una explosión de investigadores y de y crecimiento exponencial del conocimiento. En cualquier caso, estábamos hablando de este trabajo de Adam Riess. Acordaros, una escalera de distancia, nivel más bajo, galaxias con cefeidas, nivel intermedio, galaxias con cefeidas y supernovas 1A, tercer escalón, galaxias con supernovas 1A. Bien, en los dos primeros escalones, en los que tenemos galaxias con cefeidas, en los trabajos de Chus se han utilizado 37 galaxias, son todas las que se han estudiado. Todas ellas, tanto las cefeidas como las que tienen supernovas 1A, han sido observadas con el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble es muy bueno para este tipo de estudios a distancias relativamente cortas y hay pocas dudas de que sea un problema instrumental, algún tipo de defecto en el telescopio espacial Hubble, el que haya provocado esta diferencia entre la expansión cósmica medida con estos estudios de Hubble y la medida con el fondo cósmico de microondas. En cualquier caso, Ries cree que es relevante usar el nuevo telescopio espacial de moda, el James Webb, para ratificar, para confirmar lo que se ha obtenido con el Hubble. Entonces, la idea es pedir tiempo de observación del de el Webb, del JWST, para observar galaxias con Cefeidas y galaxias con supernovas 1A y comprobar si los resultados son concordes, están de acuerdo, son compatibles con los resultados del telescopio espacial Hubble. Esto es un paso relativamente fácil, ¿vale? Aquí lo que estamos es chequeando más que la propia física de las Cefeidas o la física de las supernovas 1A, lo que estamos es chequeando si el instrumento Hubble, el telescopio espacial Hubble, que ha tenido un cierto envejecimiento, que ha tenido modificaciones en el propio telescopio, que se han arreglado ciertas cosas y se han modificado, si eso puede haber influido en este tipo de análisis. Y a priori, cualquier astrofísico dirá, pues no va a influir. A priori, Ries no va a encontrar nada haciendo este tipo de análisis. Pero sí va a encontrar titulares mediáticos de tipo, he observado con 8 sigmas de confianza estadística que el Webb predice lo mismo que el Hubble. 8 sigmas. Mucho más que las 5 que observo de tensión o de problema en la constante de Hubble. Y eso malinterpretado, eso está en el título del artículo. Malinterpretado, pues lleva a ese tipo de titulares, ¿no? El título del artículo es el James Webb. Las observaciones del James Webb rechazan que en la fotometría de Cefeidas haya algún sesgo no reconocido que sea culpable de o que explique la tensión de Hubble y se rechaza eso a 8 sigmas. ¿Vale? O sea, lo que rechazamos a 8 sigmas es que lo que ve Webb en las Cefeidas sea diferente a lo que ve Hubble. Ya digo, y a priori, yo, por ejemplo, a priori pensaría que tienen que ver lo mismo, porque el Hubble está muy trabajado y muy bien analizado. Pero eso requiere un estudio.
No,
Entonces,
pero yo creo que, Franz, o sea, yo creo que no es ninguna tontería en el sentido de que el efecto no se trata solo de, en fin, de que esté mal el telescopio tal, sino de que hay un efecto de que cuando miramos otras galaxias estamos mirando estrellas juntas empaquetadas en un píxel, no estamos
eso es
mirando una
cierto.
estrella individual, ¿no? Entonces, este es el efecto este que llaman crowding, el hecho de que haya muchas estrellas dentro del píxel que te pueden estar confundiendo tu calibración. Entonces, yo creo que, bueno, es una preocupación legítima y la comparación con el Hubble tiene sentido, pero con el Webb tiene sentido porque te da una mejor resolución. Entonces, si tú tienes crowding, si tú tienes una mezcla de estrellas, al mejorar la resolución vas a mejorar, entonces vas a notar un cambio en la calibración porque mejoras ese sesgo que tenías, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren ver es, bueno, es parecido como cuando tienes una simulación numérica y quieres ver si está limitada por resolución. Haces otra con mejor resolución todavía y si los resultados coinciden, quieren decir, bueno, te quedas tranquilo con que tu resolución era suficiente. Pero podía haber sido que no. O
Exactamente.
sea, podía haber sido que
Claro,
con
podría
el
ser
Hubble
que
saliera
no.
otra cosa, ¿no?
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que lo que estamos comparando es el crowding del Hubble con el crowding del Webb, ¿no?
Claro.
Porque en ambos casos lo que vemos es un punto gordo, es una estrella brillante, que es la más brillante, las estrellas son estrellas muy brillantes, eran gigantes azules, ¿no, Héctor?
Son gigantes, sí, supongo que
Oh.
azules, sí, no, ahora
Creo
tengo la
que se
duda
llaman
de.
gigantes azules.
Sí.
Son estrellas enormes que bueno, consumen helio y por eso tienen ese proceso de oscilación.
Lo voy a
Bien, pues
confirmar en un
resulta que
momento.
sí. Entonces, en el primer escalón y en el segundo escalón, que es donde se usan Cefeidas en el estudio de Ries,
Son
se han utilizado tren.
amarillas. Son gigantes y
Ah, son
supergigantes amarillas. Son de tipo F. FG.
de tipo F. Supergigantes amarillas. Ah, ok.
Sí. No, no hay muchas, creo que las Cefeidas y poco más. Sí.
Sí. Pues lo que se ha mirado son las galaxias en las que se encuentran las Cefeidas que se han utilizado para los 2 primeros escalones de la escalera de distancias. Hay 37, se han elegido 6. El año pasado ya se estudiaron 2, se tomaron observaciones del Webb entre junio y agosto de 2023. Las observaciones de junio permitieron observar a dos galaxias. Y eso ya se publicó a finales del año pasado. Y ahora lo que se publica, esto se envió en enero de este año y se ha publicado ahora, es el análisis de las otras cuatro galaxias que se han estudiado. O sea que tenemos una población de seis galaxias. Son galaxias que solo hemos visto cefeidas sin supernova 1A, es la galaxia NGC 4258, que está a unos 25, 20, 25 millones de años luz. Después tenemos cuatro galaxias en las que hemos observado cefeidas y algunas supernovas 1A, en algunas una única, en otras dos, que son NGC 5584, 72 millones de años luz, 5643, 35 millones de años luz, 1559, 50 millones de años luz, 5468, 140 millones de años luz y 1448, 55 millones de años luz. La más lejana es la 5468.
Todo
A
eso es
140.
cerquita, ¿eh? Aclarar a los oyentes.
Pero
Estamos
eso
hablando
son
de
cosas
millones de
muy, muy
años luz.
cerquitas.
Esto es muy cerquita para hablar de
Es muy cerquita,
cosmología.
¿eh? Entonces, en todas estas galaxias, son seis. En estas cinco con supernovas hay ocho supernovas 1A. En estas cinco, o sea que en algunas de ellas hay dos supernovas 1A. Entonces se ha mirado estas cefeidas utilizando los filtros de NIRCam, de la cámara de infrarrojo cercano del James Webb, que más se parecen al filtro que se usó del Hubble.
Hubble.
En concreto, el filtro del James Webb es el F150, que es el que está a longitud de onda 1.50 micrómetros, y se compara con el F160 del Hubble. Y se ha usado también otro filtro para chequear que los resultados del Webb son correctos. Pero lo más relevante es la comparación. La comparación entre Hubble y Webb se ha hecho gracias a estos dos filtros que tienen unos valores de longitud de onda muy parecidos, ¿eh? 150 y 160. El de 160 del Hubble en realidad son 1.53 micrómetros. Se ha comparado, digamos, se ha estudiado la curva periodo-luminosidad y lo que se ha visto es lo obvio, ¿no? Como acaba de comentar Héctor, la resolución del Webb permite ver mucho más claro dónde se encuentra la cefeida y ver mucho más claro que, bueno, la imagen de la cefeida es como un puntito mucho más pequeño que lo que se ve en el Hubble. En cualquier caso, es un puntito, lo que vemos en pantalla, en la imagen, un puntito que puede contener cientos de estrellas, ¿vale? Lo que pasa es que vemos la más brillante, que es esa cefeida, que además vibra. Y lo que se ha visto es que esa oscila, su luminosidad oscila con un cierto periodo. Estas son observaciones, las del Hubble eran observaciones en tiempo mucho más largo, con lo que hay un tema de cadencia, es decir, puede cambiar el periodo con el tiempo que hay que corregir. Aquí en el Webb, claro, son observaciones en menos de un mes, en un mes y medio, 2 meses con las diferentes galaxias. Son observaciones mucho más cortas, pero se ha usado básicamente el mismo algoritmo de análisis. Rhys ha dicho, yo quiero que esto sea eliminar el sesgo, no quiero que nadie me critique diciendo que las de Webb las analizo de una manera y las de Hubble de otra. No, no, voy a analizarlas de la misma manera, aunque haya partes de ese análisis que no tengan tanto sentido para el Webb. Y lo que se ha observado es que, obviamente, el error, la incertidumbre por cada una de esas cefeidas es mucho más pequeña, la banda de error es mucho más pequeña, que sigue habiendo una cierta dispersión, que si tú comparas una cefeida concreta con el Webb y el Hubble, pues a veces te encuentras con cosas muy curiosas, como que ambos datos están separados a 3, 4 sigmas, o sea, pero son datos puntuales, pero la mayoría de ellos casan bastante bien. Y lo que es a nivel estadístico, cuando lo miras a nivel estadístico, el acuerdo es prácticamente perfecto. La relación periodo-luminosidad lineal, la ley de Leavitt, Henrietta-Leavitt, pues esa ley prácticamente es la misma en el Hubble que en el James Webb. El error en magnitud, lo tengo aquí, menos 0,01 más menos 0,03. Es decir, la dispersión, la incertidumbre 0,03 es mayor que lo que tú mides, menos 0,01. Con lo que hay una compatibilidad perfecta, una compatibilidad a cero de que ambos resultados son prácticamente idénticos. Es decir, lo que confirma el James Webb es que para estas seis galaxias que han observado, las cefeidas en todas ellas estadísticamente conducen a la misma ley de asociación entre cefeida y distancia tanto en el Hubble como en el Webb. Eso confirma estos resultados y uno llega a la conclusión de que los resultados son compatibles. Pero claro, son compatibles, pero ¿cómo lo cuantifico? Esto es difícil de cuantificar. Fijaros que hemos dicho que la diferencia en la pendiente de la ley periodo-luminosidad es tan pequeña y tiene una incertidumbre más grande que el propio valor que se obtiene, compatible con cero, que ahí no puedo hacer un buen contraste de hipótesis. Entonces, ahí no puedo decir el acuerdo es a muchísimas sigmas. ¿Cómo publico un artículo poniendo en el título un número de sigmas muy grande? Porque recordemos que Ries tiene un premio Nobel y sabe vender lo que hace. Los premios Nobel son especialistas en vender lo que hacen. Saben que cualquier cosa que hagan, si tiene un titular llamativo, como ellos tienen el marchamo del premio Nobel, todos los periodistas se van a hacer eco. Nosotros en el podcast nos hacemos eco por eso, en parte, porque este señor tiene un premio Nobel. Bueno, pues lo que él hace es decir, asumamos con un modelo que toda la diferencia entre la constante de Hubble actual y la medida, la astrofísica y la cosmológica, toda es debida a una desviación entre los datos del Hubble y el Webb. Hagamos ese modelo. Si yo quisiera explicar toda la diferencia en la constante de Hubble como que hay una desviación entre el Hubble y el Webb, lo que me encuentro es que yo tendría que ver que los datos de el Webb estarían diferentes, serían alejando, conforme yo me voy alejando en estas galaxias, separándose del Webb al Hubble. Habría como una pendiente. Para la galaxia más cercana, la 4258, ambos podemos asumir que coincidirían. Pero para la galaxia más lejana, la 5468, estamos hablando de entre 25 millones de años luz y 140 millones de años luz, pues para la más lejana habría una desviación. Los datos del Hubble tendrían que estar por encima de los del Webb o al revés. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que ellos han visto es que no, que los datos coinciden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este modelo? ¿Dónde tendrían que estar para explicar toda la tensión de Hubble? Esos datos se separan a 8 sigmas de donde están los datos del Webb. Los datos del Webb prácticamente coinciden con los del Hubble, bueno, coinciden a menos de una sigma, ¿vale? Y los datos del Webb se pueden calcular solo en un canal, el único canal que es el bueno para comparar con Hubble, o se puede calcular con dos canales, con el otro canal más cercano. O sea, hay varias combinaciones con lo que puedes jugar con los datos del Webb, pero en la comparación, en todas esas comparaciones, los datos son relativamente compatibles. Bien, pues los datos de Webb, más o menos.
La afirmación podría ser que, que digamos que con una confianza de 8 sigmas, se puede descartar la hipótesis de que la discrepancia entre el 60 y el 74 sea debida al crowding este, a que la cefeida puede ser un contribuyente, pero descartamos 8 sigmas que toda la discrepancia sea debida al efecto de crowding en el telescopio, en la resolución del telescopio.
Exactamente, eso es lo que han hecho.
Vale.
O sea, es decir, las 8 sigmas son que toda la, que nadie piensa que toda la tensión sea debida a esto. Pero asumiendo que toda la tensión de Hubble fuera debida a esta diferencia, la descartamos, esa hipótesis se descarta con 8,2 sigmas de confianza estadística. ¿Vale? O sea, hay que reconocerlo, es un truco de marketing. Esto es irrelevante desde el punto de vista científico, con perdón. Yo sé que esto me va a decir, no, esto es muy importante haberlo hecho, esto hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer, mejor que lo haga Ries. Pero es una cosa irrelevante porque nadie espera que esto sea la causa de toda la tensión. Y las diferencias, ya os digo, son muy pequeñas entre Hubble y el Webb. Prácticamente los resultados son perfectamente compatibles, ¿no? Entonces, de ahí salen estas 8,2 sigmas, que es lo que ha, digamos, usado, ha apoyado a muchos periodistas a afirmar cosas sobre el modelo cohomológico de consenso, cuando aquí lo que estamos hablando es solamente de cefeidas.
Ya.
Entonces, el artículo técnicamente está muy bien, te explica muy bien todo el análisis, sobre todo te explica muy bien el análisis que se hizo con Hubble y el análisis que se hizo con el Webb, para que se vea que se está haciendo exactamente el mismo análisis y dónde puede haber pequeñas diferencias. Y la conclusión es que los resultados aparentemente son compatibles. Se han mirado 6 de las 37 galaxias. ¿Se van a mirar más? Sí, parece que sí, que en las próximas campañas de observación del Webb se va a tratar de mirar más galaxias, pero claro, el Webb es muy caro, el tiempo cuesta mucho trabajo que te lo concedan, y aunque tengas un premio Nobel, y entonces, pues probablemente cada año pueda mirar 3 o 4, con lo que puedes necesitar 10 o 12 años del Webb para acabar cubriendo todas las galaxias utilizadas. Pero bueno,
Bueno, pero
es un
igual no.
artículo muy interesante y va en la línea de los últimos artículos que está haciendo RIS.
Igual no es necesario que cubra todas. Si aquí lo que está diciendo es que lo que da el Hubble es básicamente lo mismo, pues a lo mejor no hace falta reobservar todo con el Webb, sino que nos está dando confianza que lo que hay en el Hubble es suficientemente bueno.
Sí. Fijaros
Yo.
un punto clave que se preguntarán muchos oyentes. Bueno, ¿y RIS habrá utilizado estos datos del Webb para recalcular la constante de Hubble? No. ¿Y por qué no? Si son datos mejores. No, porque lo que él usa es el apoyo, lo que es la ley del periodo de luminosidad, la ley de estimación
Del
de
Edit.
distancias. Y claro, esa ley le sale compatible. Entonces, usar estos nuevos datos para recalcular no le va a cambiar absolutamente nada, no le va a mejorar el error que tiene. Entonces, es una inutilidad. Entonces, lo dice en el propio artículo, no hemos recalculado porque no merece la pena, ¿eh? De hecho, si solo usamos los datos del Webb, como son solo 6 galaxias, vamos a tener un resultado peor.
Claro, tienes menos
Pues un
estadística.
resultado peor no merece la pena. Y incorporarlos a los datos que ya tenemos no mejora estadísticamente porque las otras 31 galaxias, su error en su cefeida es el que va a controlar el error global. El tener solo 6 galaxias, que son del orden de 1.000 cefeidas, pero bueno, es irrelevante el número, solo son 6 galaxias, pues no me van a bajar el error.
Sí.
Entonces, no se ha recalculado y a priori pues no se va a recalcular. Y bueno, y esto es un poco el resumen de todo esto. Yo creo que es un artículo muy interesante, va en la línea de los últimos artículos y va en la línea probablemente de lo que serán los próximos artículos de RIS. Los sesgos fáciles de verificar, con toda seguridad, los va a verificar en los próximos años y casi con toda seguridad, ninguno de ellos va a ser el culpable del problema.
Muy bien. Yo la verdad es que no, en fin, no me genera tanta animadversión como la que tú manifiestas, ¿no? Me parece que está haciendo un trabajo, no sé, encomiable. A ver qué le sale. Quiero decir que uno puede tener, pero creo que está haciendo lo que debe, ¿no? O sea, si
Sí.
él ha encontrado o él, o sea, hay una cierta discrepancia y yo creo que le está haciendo todo lo posible por intentar, claro, su objetivo, o supongo que su ilusión, es que esa discrepancia sea real y que apunte a a nueva física, ¿no? Que yo creo que es lo que a todos nos gustaría. Y yo creo que para él sería genial porque sería la puerta a un segundo premio Nobel, a lo mejor, ¿no? Pero me parece encomiable que una persona que ya lo tiene todo en la vida, que ha ganado el premio Nobel, pues siga ahí, ¿no? Haciendo investigación de frontera. Claro, es verdad que lo ganó muy joven, ¿no? Esto lo hemos comentó alguna vez, no sé si tenía 40 años o algo así, y le queda todavía la mitad de su carrera por delante. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues hay quien dice, ya está, ya lo he hecho todo. Pero a mí me parece bien que él, habiendo visto algo que es genuinamente interesante, o sea, es un problema que es genuinamente interesante, él está, tal como yo lo veo, poniendo todo de su parte y no lo veo que esté, digamos, que esté haciendo mala ciencia o que esté intentando manipular las cosas para que salga lo que él quiere. yo lo que he visto me parece razonablemente honesto y bien hecho, ¿no? Pero no sé.
Yo ya lo he comentado ya en alguna ocasión. ¿A mí qué es lo que me gustaría? Pues que todos estos software que él utiliza para todos estos análisis que fueran públicos, que fueran de software abierto, que estuvieran publicados en GitHub, donde él quiera, ¿no? O que fuera más tuvieran una mayor apertura. En este primer año de observación del web ha habido otros dos grupos que han pedido tiempo para observar galaxias conceferas. Y han observado la 1365, la NGC, y la 7250. Y en este artículo él menciona que él ha aplicado sus algoritmos a lo que hay público de estas galaxias. Y tú dices, ¿y por qué no has contactado con esos investigadores y le has pedido los datos o le has cedido tu código para que ellos repitan eso? Pues no lo ha hecho. Entonces, en una de las galaxias, los datos públicos son insuficientes para obtener un error bajo con sus propios algoritmos, pero hecho por él, con los datos que se han publicado. Y con la otra galaxia sí, porque se han publicado todos los datos en detalle. Y entonces ha repetido eso. Pero está como diciendo, que lo que yo uso, las técnicas que yo uso son mías, ¿eh? Que nadie me las quite, ¿eh? Y si yo tengo que analizar los datos de los demás, lo que los demás publiquen, yo lo analizaré. Pero eso de yo ceder mi código para que alguien por su cuenta repita lo que yo hago, eso ni de coña. Claro, a mí eso, por ejemplo, desde fuera, desde lejos, me molesta. Sobre todo para una persona que ya tiene el premio Nobel y ya lo tiene todo hecho. ¿Vale? Que no estamos hablando de una persona que está luchando por conseguir un premio Nobel. Estamos hablando de una persona que ya lo tiene. Entonces, bueno, ya os digo, a mí...
Sí, es verdad, eso es un detalle que sugiere a lo mejor competitividad... Bueno, que ocurre en muchos ámbitos, ¿no? Pero que nos gusta más cuando es más abierto todo y más colaborativo, ¿no? Es verdad que no es agradable eso, pero bueno, tampoco es inusual, ¿no? Por así decirlo.
No, inusual no es.
Cada uno quiera, en fin, guardarse sus cosas que su trabajo le ha costado, ¿no? Y dirá, bueno, y si tú eres mi competencia, ¿para qué te voy a facilitar el trabajo, no? Cúrratelo tú. Bueno, también no es lo que nos gusta, pero bueno. Bien, ¿quieres que pasemos al siguiente tema?
Venga, si quieres, sí, pasamos al siguiente tema.
Yo estoy mirando el reloj.
Estamos nosotros dos solos, los oyentes estarán aburridos de escucharnos.
Yo estoy mirando el reloj porque Francis tiene que ir como en media hora. Entonces, te dejo elegir cuál te parece más interesante que hablemos, por si acaso, el del paleoclima o el de las colas de gatos.
Como quiera, el de las colas de gatos es relativamente rápido y el del paleoclima también lo podemos hacer rápido. Tampoco tenemos que enrollarnos mucho, ¿no?
Venga, pues como tú veas. Venga, pues si quieres vamos con el paleoclima, que a mí me parece más bonito. Hombre, los gatos son difíciles de competir con ellos, pero bueno, aquí vamos más con... Venga, el paleoclima.
Venga, intento
y
hacerlo unos 10, 15 minutos como mucho para que no te
lo
tiempo.
Mira, lo que quieras, y si dejamos los gatos para la semana que viene, pues para la semana que viene, pero creo que es mejor contar las cosas bien que contarlas rápido.
Sí. Bueno, este es un tema de lo del paleoclima que sacó en The Conversation, ese blog en el que publican muchos investigadores de todo el mundo, y la versión en español fue donde publicó Josep María Trigo Rodríguez, ¿no? Investigador principal del grupo de meteoritos y cuerpos menores y ciencias planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, ¿no? Y él comentaba un poco este resultado que... A mí me ha resultado curioso, son simulaciones de estas que le gusta mucho a Héctor, simulaciones de planetas, simular el movimiento de los planetas y ver un poco qué cosas pueden influir.
Debo decir que le había echado el ojo a este paper antes de ver el artículo de Josep María. De hecho, lo tenía en el doc para comentarlo en algún momento. Y porque sí, es lo que dices tú, me parecen bonitos estos trabajos de simulaciones de órbita y dinámica orbital y esas cosas.
Sí, no son trabajos a priori muy difíciles de hacer y dan resultados realmente curiosos, ¿no? Bien, como muchos oyentes ya sabrán, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, el simular el movimiento de los planetas alrededor del Sol es un problema difícil porque está el famoso problema de los tres cuerpos, ¿eh? Es famoso por un libro de ciencia ficción, pero que es un problema mucho más antiguo, que se remonta a finales del siglo XIX, a los trabajos de Poincaré y, bueno, y a los trabajos de mediados del siglo XX, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que dejaron claro que realmente esto existía.
Creo que está a punto de estrenarse en Netflix la serie sobre esas novelas. No sé si mañana, de hecho, cuando se estrena.
Sí. En español, porque creo que en inglés se había estrenado ya, iba ya por el precio de 4 o así, ¿no?
Puede ser, no lo sé. Vale.
No haga mucho caso. Bueno, yo he de confesar que debo ser el único entre todos nuestros oyentes que no tiene Netflix en casa, así que no disfrutaré de esa serie, supongo que cuando ya.
Ya cuando salga el paper ya te lo leerás.
Ya me lo leeré. Bueno, en cualquier caso, esta simulación es lo que se llama caos estocástico o caos hamiltoniano, que es diferente al caos determinista de los libros tipo pues, el libro Caos de James Gleick, creo que era en inglés, ¿no? Un libro muy, muy famoso de hace 30 años con la historia de los primeros trabajos sobre caos determinista, que es el caos en sistemas disipativos. A escala de planetaria, planetas alrededor de una estrella, realmente la disipación es absolutamente despreciable. Y lo que nos indican estos estudios sobre el comportamiento caótico multicuerpo es que hay una cierta escala de tiempo en la que las pequeñas perturbaciones van creciendo exponencialmente. Y cuando las pequeñas perturbaciones crecen exponencialmente al superar un cierto tamaño, pues esa incertidumbre es suficiente como para que continuar la simulación no sea razonable porque el error va a ser demasiado grande y no me voy a creer los resultados. En el caso de, por ejemplo, el movimiento de la órbita de la Tierra, se considera que un error en la excentricidad de la Tierra mayor era cero, del 10%. Considero que si en mi simulación hago dos simulaciones y se separan,
Este libro te referías, ¿verdad?
el caos,
De
exactamente, sí, de
Gleick.
James Gleick. Es un libro precioso con una cantidad de anécdotas, curiosidades. Estos científicos que empezaron con el tema del caos se meten en casinos a tratar de
Dejar
ganar
dinero.
dinero. Prediciendo estocásticamente dónde va a salir la bola en la ruleta y cosas por el estilo. No, es un libro muy curioso, muy divertido, está muy bien, ¿eh? Yo se lo recomiendo a todos los oyentes.
Sí, es que me lo acaba de apuntar Tomás en el chat. Dice que lo tienes ahí detrás en la estantería, ¿verdad? Está ahí. Se dedican a mirarme los libros que tengo ahí detrás, los muy cotillas.
Bueno, yo también lo tengo. No lo voy a sacar ahora, pues estoy aquí y podría desenchufar del
El
micrófono, pero en cualquier
micrófono.
caso. En el caso de la dinámica planetaria, se estima que un error en un 10% en excentricidad marca, digamos, la barrera, es un error completamente arbitrario, pero bueno, entre dos simulaciones para los mismos parámetros orbitales, como todos los parámetros tienen error, cojo en la banda de error de esos parámetros, tomo dos simulaciones, y si dos simulaciones en esa banda de error me dan en un cierto momento un error de un 10% de excentricidad, digo que ya está actuando, ya se está observando un fenómeno caótico. Eso se suele hablar de exponente del Lyapunov, o Lyapunov, es un investigador ruso de finales del siglo XIX, y que nos da, digamos, cómo crece, cómo se diferencia exponencialmente esas dos simulaciones con un pequeño error inicial. Bien, eso ocurre en las simulaciones solamente de los ocho planetas, si queréis podemos incluir también a Plutón, ocho planetas y Plutón con el Sol, ocurre pues entre los, depende de las simulaciones, pues entre 50 y 100 millones de años en el pasado. Depende de los detalles, depende de si yo pongo cuerpos menores, los planetas enanos, pues todos los conocidos, si pongo efectos cometarios, bueno, hay muchos pequeños detalles que me alteran eso, pero está del orden entre 50 y 100 millones de años al pasado, ese es lo máximo que yo puedo llegar. Es decir, si alguna vez algún oyente nos escucha a nosotros, escucha a alguien hablar de que se ha predicho el comportamiento de la Tierra, de la órbita de la Tierra, hace más de 100 millones de años, que sepa que eso es completamente ridículo, ¿vale? Lo que digan es muy difícil de sostener. Pero bueno, hay gente que lo hace, hay gente que ha simulado los planetas interiores hasta en los últimos 1.000 millones de años. Bueno, pues ese tipo de simulaciones tenemos que cogerlas entre comillas. Es como cuando alguien dice, un pseudocientífico, un meteorólogo pseudocientífico dice que he predicho la meteorología que va a ocurrir en Málaga dentro de 20 días. Es lo mismo, ¿vale? O sea, poner 20 días en meteorología, el límite máximo son del orden de 15 días, 2 semanas. Por encima de 2 semanas, todo es completamente ruidoso y caótico y no podemos predecir. En meteorología. Y lo mismo en dinámica celeste, unos 100 millones
Francis,
de años.
Ahora que mencionas todo esto, estaba yo acordándome, uno de los papers que comentamos aquí sobre el planeta 9 era uno que precisamente cuestionaba, o sea, presentaba indicios en contra del planeta 9, hablando de los 3 etnoides, objetos muy, muy distantes, diciendo que si tú extrapolas hacia atrás sus parámetros orbitales al comienzo del sistema solar, 4.500 millones de años atrás, resulta que encajan sus órbitas, digamos, sus parámetros, como que eran objetos que originariamente partían de una misma situación y que fueron separados y tal, y que esos objetos, el hecho de que estuvieran ahí, descartaría que hubiera un planeta 9 porque hubiera alterado, hubiera perturbado esa concordancia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede realmente tirar 4.500 millones de años para detrás cuando en el sistema solar interior no podemos ir más allá de 50, 100 millones de años?
Claro, eso es un elemento diferente porque en el caso del sistema interior, los planetas rocosos del sistema solar están muy influidos por los planetas gigantes. Y los planetas gigantes están muy influidos por causas externas. Si tienes cuerpos mucho más alejanos de la zona donde dominan los planetas gigantes, pues realmente el efecto puede ser menor, ¿vale? O sea, la escala, el exponente de Dirac 1 puede ser mucho más grande y puedes quizás llegar a distancias más grandes. Tanto como 4.500 millones de años me parece muy excesivo.
Sí, sobre todo, yo recuerdo cuando lo comentamos que yo criticaba un poco eso, es decir, pero es que ojo con los encuentros estelares, que son relativos, son del orden de 10 a 4 años que ocurren los encuentros estelares. Entonces, eso significa 100.000 encuentros a lo largo de la historia del sistema solar. Raro será que alguno no haya perturbado ese sistema, ¿no?
Claro.
No digo que todos, pero alguno.
Sí. En este nuevo artículo se estiman unos 20 encuentros estelares cada millón de años, cercanos, por debajo de un parsec. O sea, que son estrellas que se han cruzado con la trayectoria del Sol a menos de un parsec en los últimos. Hay 20, unas 20, 20 en el último millón de años.
En un millón de años, sí, cada 50.000 años, lo mismo que decía yo. Sí. Vale.
O sea, que son encuentros muy, muy comunes. Y esos pueden alterar la dinámica. Entonces, claro, cuando pasa una estrella cerca del Sol, cerca del Sol puede ser, pues yo qué sé, donde se encuentra la nube de Oort. Estamos hablando pues de cientos de unidades astronómicas, miles de unidades astronómicas.
Sí, un año luz.
Como un año luz. Eso altera un poquito la órbita de los planetas gigantes y como consecuencia los planetas gigantes influyen en los planetas interiores y alteran bastante la órbita de los planetas interiores. Los planetas interiores son muy susceptibles a la presencia, sobre todo, de Júpiter. Entonces, cualquier cosa que altere ligeramente la órbita de Júpiter afecta mucho a los planetas interiores. Quizás afecta mucho menos a transneutonianos, porque los transneutonianos están mucho más lejos, ¿no? Pero bueno, también los puede afectar, obviamente.
Yo pensaría que afecta más porque precisamente al estar más lejos están menos ligados al Sol. Son más vulnerables a una. Pero bueno, no sé. No, habría que verlo en las simulaciones, no tengo ni idea.
Para ellos, probablemente todo el sistema solar y todos los grandes planetas del sistema solar sean como un sol extendido con una masa ligeramente mayor.
Como los electrones externos ven el core del átomo, ¿no? Bueno, sí,
exactamente.
Sí.
Es probable, pero no lo sé. Eso habría que. No recuerdo haber leído ningún artículo que lo estudie en detalle, pero seguramente habrá alguno que lo haya estudiado. Pero lo que aquí plantean es eso. ¿Ese límite entre 50 y 100 millones de años para evolucionar hacia el pasado la órbita de la Tierra, teniendo en cuenta diferentes efectos? ¿Podemos añadirle el efecto del paso cercano de una estrella? Entonces ellos plantean, pues, con simulaciones numéricas, con un código pues relativamente estándar, se llama Mercury, el código, Mercurio, pero en inglés, estudian durante 150 millones de años hacia el pasado, con un paso de tiempo de un día y medio, que, bueno, un paso de tiempo razonable para una simulación de ese tamaño, el sistema solar con los 8 planetas y Plutón. Solo eso. Pero teniendo en cuenta el paso de una posible estrella que se acerque a, pues eso, pues unos, pongamos, 3.900 unidades astronómicas, ¿no?, del Sol. Entonces, 3.900 veces la distancia Tierra-Sol. Y lo que observan en sus simulaciones es que, si, por ejemplo, si consideras que uno de esos encuentros ha ocurrido hace 10 millones de años, observa que ese encuentro, si hay planetas gigantes, altera significativamente la excentricidad de la Tierra, ¿eh? Durante ese paso, un paso relativamente corto, ¿eh? Pasa esa estrella y se aleja y ya no nos influye. Y eso altera ligeramente la órbita de los planetas gigantes y eso genera un cambio en la excentricidad de la Tierra que hace que, como en 10 millones de años antes, ya se supere ese límite del 10% de cambio en la excentricidad. Es decir, si no existieran los planetas gigantes, si solo existen los planetas interiores, ese paso prácticamente no influye. Prácticamente los planetas interiores ni se dan cuenta de que ha pasado por ahí una estrella a 3.900 unidades astronómicas. Es una estrella que tenga la masa del Sol. Y bueno, han ocurrido ese tipo de pasos recientemente. Pues bueno, miran en los datos de Gaia, el DR3, el último data release de Gaia, y observan, por ejemplo, pues una estrella con una masa de 1,1 veces la masa del Sol, que se llama, bueno, HD 7977. Bueno, es una estrella cualquiera, más o menos irrelevante. ¿Qué pasó hace unos 2,8 millones de años cerca del Sol? No sabemos muy bien, claro, los datos de Gaia tienen mucho error, ¿eh? Estamos extrapolando a 2,8 millones de años. Tenemos un bastante error y está el error entre unos 3.900 y 31.000 unidades astronómicas, ¿vale? Se ha elegido el valor 3.900 para el análisis de múltiples casos porque era como el límite mínimo de esta estrella. Entonces, asumiendo que esta estrella hace 2,8 millones de años pasó a la parte más baja del rango de incertidumbre, 3.900 unidades astronómicas, que eso viene a ser como el límite inferior de la nube de Oort, la hipotética nube de Oort, que nunca ha sido observada y que creemos que existe de manera indirecta, pues más o menos la zona interior de esa nube. Y lo que observan es que sí, pasó hace 2,8 millones de años, pero ¿qué pasa si extrapolamos el movimiento de la Tierra hasta 150 millones de años en el pasado? Porque nos encontramos con que ese límite que estaba en ciertas simulaciones, pues yo qué sé, del orden de 70 millones de años de límite para considerar aceptable la excentricidad de la Tierra extrapolada hacia el pasado, pues ese límite se reduce a del orden de 50 millones de años. Es decir, modificamos el límite como 20 millones de años por el paso de esa estrella hace 2,8 millones de años. ¿Esto qué significa? Pues significa que es razonable que el paso de esta estrella haya podido influir en la excentricidad de la Tierra, pues alrededor de hace unos 50 millones de años. Y da la casualidad de que sabemos, hay evidencia independiente, de que algo así ya ocurrió. Ya ocurrió en el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que ocurrió hace entre 55 y 56 millones de años, en el que hay evidencia paleoclimática de que hubo un cambio en la excentricidad de la Tierra. Entonces, tienes como que unas simulaciones te apuntan a algo que observamos de forma independiente en los datos paleoclimáticos. Entonces, eso nos está indicando que, pues, muy posible que nuestras simulaciones sobre esa época de la excentricidad de la Tierra, pues sean simulaciones que sean incorrectas porque haya que incluir en ellas este efecto de algo que ocurrió mucho más tarde. Y lo que
Pero
hace.
te iba a preguntar, pero este encuentro fue más reciente que esos 50 millones de años, ¿no?
Claro, porque aquí es lo que estamos extrapolando, ¿vale? O sea, la idea es lo que plantea este artículo. Es que, bueno, ha habido una serie de simulaciones que han intentado con pasos de estrella a ajustar ese cambio que hubo en la excentricidad alrededor de hace 55 millones de años. Y tú puedes decir, pues yo lo puedo ajustar con el paso de una estrella cercana. Pero ¿con cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió? No tenemos ni idea. No sabemos cuál. Aquí lo que se plantea es si el paso de una estrella cercana puede alterarme mis simulaciones para que yo no sea capaz de predecir bien la excentricidad
Ah,
alrededor
ya te entiendo, ya te entiendo. Es como una especie de influencia al pasado, en el sentido de que. Ya te entiendo. En el sentido de que si yo no tengo en cuenta esta estrella hace 3 millones de años, no consigo reproducir la excentricidad de la Tierra hace 50 millones de años. O sea, que si pongo esa excentricidad hace 50 millones de años, al evolucionar hacia el presente, no me sale la Tierra actual. Pero si pongo la excentricidad hace 50 millones de años, el paso de la estrella hace 3 millones de años me deja la Tierra en la combinación presente. Vale,
esa es la idea. Ya. Esa es la idea que subyace al cálculo, pero no se ha hecho el cálculo preciso así, ¿vale? O sea, en estas simulaciones no se ha logrado reproducir lo que se espera de cambio en ese evento paleoceno-eoceno, en esa transición. Pero bueno, obtiene un resultado compatible en el sentido de que es razonable que un cambio de esa magnitud en excentricidad hubiera podido ocurrir por el paso de una estrella en ese momento.
Vale, ya te entiendo. ¿Vale?
Esa es la idea. Pero aquí no se han hecho simulaciones precisas porque esto es extremadamente difícil de hacer. Y además este es un primer artículo, es un artículo que plantea esa duda, ¿no? Y entonces, esto, ¿por qué le llama la atención a José María Trigo, ¿no? En su artículo en The Conversation. Pues fundamentalmente porque nos recuerda que el paleoclima, el clima pasado de la Tierra, puede haber sido muy influenciado por el paso cercano de estrellas. Eso es algo que normalmente uno no tiene en cuenta. Uno cuando piensa en el clima pasado de la Tierra nunca piensa en la posibilidad de que haya habido estrellas que hayan pasado cerca y que hayan alterado ese clima. Y lo que nos plantea este estudio es como una posibilidad. Además, lo dejan así como en el aire, ¿no? En el propio artículo lo dejan como una cosa como colateral, ¿no? Bueno, comentamos esto pues porque bueno, me queda bonito comentarlo, pero tampoco vamos aquí, que nosotros no somos expertos en paleoclima. Nosotros hacemos simulaciones de
claro,
cuerpo dando vueltas alrededor del Sol.
La conexión de las dos cosas es lo que hace bonito el paper, ¿no? La conexión del encuentro estelar con los cambios en el clima de la Tierra hace 50 millones de años. Es que justo, fíjate, te apuntaba otro artículo que está en el archive, que es de, no sé, un agente del Este, no recuerdo ahora las instituciones, pero se llaman, a ver si, es que no sé si lo podré decir, Piotr Dibczynski y colaboradores. Este es de Polonia, mira, un español, bueno, vale, no, uno que está en España, Bratzak, que está en Alicante, en la Universidad de Alicante, a lo mejor conoce a María. Pues, y más, ¿no? Hay varios autores que también estudian esta estrella. O sea, son como simultáneos estos dos artículos. Este todavía no ha salido, pero está enviado a Astronomy and Astrophysics y no se citan mutuamente. O sea, ni estos citan el paper que tú acabas de contar, ni los de este paper citan al otro. Y aquí lo que hacen es también dicen lo mismo. Dicen, ojo que esta estrella pasó hace 2,8 millones de años, puede haber influido, tal, tal, tal. Pero dice una conclusión que parece contradictoria, pero a raíz de esto que me acabas de contar, creo que ya las puedo compaginar las dos. Lo que dicen esto es que hay un horizonte en las simulaciones hacia atrás, que el horizonte no está en esos 100 millones de años que tú decías, sino que está en unos 10 millones de años. Porque, claro, si tú vas simulando hacia atrás, al encontrarte con la estrella, ya te induce un caos que hace que mucho más hacia atrás ya no puedas extrapolar. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que estos digan que hay un horizonte a 10 millones de años y los que tú acabas de contar estén hablando de un evento hace 50 millones de años? Y creo que ya lo entiendo, porque no es que ellos afirmen que hace 50 millones de años pasó eso en la Tierra, sino que puede ser compatible, o sea, que hasta ahora no era compatible porque no concordaban la solución, pero que ahora el paso de esta estrella sí puede hacerlo compatible, puede abrir vías por las cuales esa órbita más excéntrica de la Tierra puede haber evolucionado a una órbita actual como la que observamos, ¿no? Creo que ese sería el.
Esa es la idea del artículo que yo he comentado.
Sí. Entonces creo que se pueden combinar los dos resultados de una forma armoniosa.
Yo este segundo artículo no me ha dado tiempo de leerlo en detalle, así que no puedo comentar mucho de él. Lo tendré que leer para ver exactamente en qué difieren los estudios, qué pequeños detalles hacen que uno tenga el límite ese del orden de 10 millones de años y otro lo tenga en unos 50 millones de años, cuando la estrella se supone que
es la misma.
Se ha obtenido sus datos con lo mejor que hay, que es Gaia de
R3,
con lo que los parámetros deben de ser los mismos.
No, pero creo que es justo lo que estaba intentando explicar, que no sé si lo habré conseguido hacer bien, que son compatibles las dos cosas, en el sentido de que estos dicen que tú no puedes coger la órbita actual de la Tierra y extrapolarla atrás, o del sistema solar, y extrapolarla atrás, mucho más atrás de 10 millones de años, Pero el paper que tú has contado no hace eso. O sea, Caib y Raymond no dicen hemos calculado cómo era la órbita hace 50 millones de años. Lo que dicen es que hasta ahora no cuadraba. Sí. Y ahora al incluir esta estrella puede que cuadre, ¿no? Ya.
O sea, exactamente, que... eso es lo que plantean en ese estudio.
Bueno,
pero no, no, no ponen el límite alrededor de 50 millones de años. O sea, como que es fiable llevarlo hacia atrás hasta unos 50 millones de años cuando se tiene en cuenta esta única estrella.
Vale.
¿Vale?
Bueno,
y si los rusos dicen que es fiable solo hasta 10 millones de años,
polaco,
tiene que haber una diferencia importante entre ambas simulaciones. No sé, habría que mirar en detalle qué código, qué parámetros, si han tenido en cuenta cuerpos menores, qué diferencia. Porque aquí, cuanta más cositas pongas en medio, tiene un problema multicuerpo. Cuanto más cuerpos pongas, todo esto cae terriblemente.
Más inestable.
El tiempo,
¿no?,
al que puedes extrapolar, claro. Cae y se acorta muchísimo.
Claro, lógicamente. No digo, creo que dijiste rusos, y quiero aclarar que son polacos, que esta gente...
Perdón, polaco, perdón, he dicho rusos, polacos.
me sonó que lo dijiste, quiero aclararlo porque podemos tener aquí un incidente diplomático, que esta gente tiene muchos rencores ahí acumulados. Este tema de encuentros estelares, les recuerdo que hay un artículo que es un poco fundacional, no fundacional porque es de 2022, pero que ha sido muy importante en estas cosas, que es de Baylor Jones, que lo comentamos aquí en el episodio 391, y hace eso, ¿no? Un recuento de los encuentros pasados y futuros más cercanos, y de hecho pone eso en el abstract, que dice, bueno, hay una estrella, que es el encuentro más conocido, más cercano conocido, y luego dice, el segundo encuentro más cercano ocurrió hace 2,8 millones de años y fue la estrella de tipo G3, que es una estrella de tipo solar, o sea, una estrella grande, HD 7977, que ahora está a 76 parsecs y que se acercó a menos de 0,05 parsecs. Muchísimo. No puede ser, 0,05 parsecs. Esto es 0,015 años luz. Bueno, es cerquísima.
Sí, parece muy poco, ¿no?
Una centésima de año luz. No sé, igual lo copié mal. Bueno, en cualquier caso, pues muy interesante todo esto. Muy, muy bonito.
Yo acabo de buscar el artículo que acabas de citar. Estaba buscándolo, pero no lo encuentro, lo de 0,05.
¿Cuál? ¿El de Baylor Jones? Dice, sí, ese sí. Lo comentamos aquí. Es de 2022, creo que en Astronomy and Astrophysics. Y...
Ah, dice uno posterior entonces, vale, vale. Te voy a encontrar uno de 2018, entonces te refieres a este otro, vale, vale, sí, ya sé cuál dice.
Vale.
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bueno, si quieres pasamos de tema. Francis, me sabe mal tenerte hablando todo el rato, pero como sé que te tienes que ir en... Bueno, casi ya, ¿no?
Sí, sí, casi ya. Pues si quieres lo cuento rápidamente lo de los gatos, ¿o no?
Quieres contarlo como tú quieras, lo que te sea más... Quiero decir, si te da rabia contarlo rápido y prefieres contarlo con más calma la semana que viene, ¿hacemos eso? O si prefieres hacerlo ahora, pues venga, dale.
Lo contamos ahora y ya me lo quito de encima.
Venga.
Ya la semana que viene contamos cosas nuevas. Pues yo disfruto leyendo artículos, no contándolos. Sí.
Vale, perfecto. Pues venga, dale.
Venga, pues brevemente. Uno de nuestros oyentes, como el episodio pasado, Héctor mencionó la isla de Manus. Él pensó en la isla de Man, y la isla de Man está cerca de Irlanda, en el noroeste de Irlanda, en Gran Bretaña. Es famosa por los gatos Manx, que es una raza de gatos que no tienen cola. Bueno, en realidad Los gatos más los hay con cola y sin cola, los hay con cola más larga, más corta, porque depende de las variantes. Es genéticamente, el gen afectado es el mismo que en hominoides para la pérdida de cola, que es el TBXT, ese factor de transcripción para la proteína T-Box. Pero el mecanismo es diferente, porque el mecanismo en hominoides era debido a las llamadas secuencias ALU, que son propias de primates y que no tienen los gatos. Entonces aquí estuve buscando artículos que mencionaran cuál es el origen genético y me encontré con uno que explica un posible origen genético en ese gen, ¿vale? Hay otros artículos que han observado en otros genes involucrados en el proceso, pero en este mismo gen, en gatos, incluyendo a los gatos Manx, que de hecho aparecen en el título del artículo, es un artículo que se ha publicado en la revista de genomas de mamíferos, Mammalian Genome. Es un artículo del año 2013 y que yo sepa, más recientemente no hay estudios similares sobre este gen, ¿vale? Yo digo, sobre otros genes sí, hay artículos más recientes en otras revistas. Por ejemplo, en Scientific Reports. En Scientific Reports hay un artículo en el 2016 que plantea otro gen más relevante en gatos asiáticos. Bien, lo que se observa aquí es que el mecanismo último es el mismo, es decir, tengo un gen y hay una mutación que hace que se modifique la parada de ese gen, es decir, los genes están codificados en una ristra de aminoácidos en las células eucariotas con exones e intrones. Los exones se transcriben a un pre-ARN mensajero, ese pre-ARN mensajero después se traduce. Bien, pues ese pre-ARN mensajero puede tener una mutación que cambie lo que se llama el marco de lectura. El marco de lectura, los codones se leen, los nucleótidos, las letras del ADN se leen de 3 en 3, codón a codón. Si yo borro un nucleótido, borro una letra, sería en el ADN doble cadena bicatenario, elimino un par de bases, entonces ahora me cambia el orden de lectura, porque a partir de ese momento, lo que iba a ser un codón 1, 2, 3, le quito, por ejemplo, el 2 y ahora me quedo el 1, 3 y ya no. El siguiente nucleótido es el 4. Entonces, codifico algo completamente diferente a partir de ese momento. Si yo hago un borrado de una única letra, modifico cómo se traducen el resto de los codones. Y entonces, algo que tenía que acabar en un cierto momento donde aparece un codón de parada, en el código genético estándar hay, que aplica a mamíferos, tenemos 3 codones que son de parada, pues al cambiar el marco de lectura, a cambiar las letritas como yo las leo de 3 en 3, porque he eliminado una de ellas, aparece un codón de parada antes de tiempo. Y entonces, cuando se traduce ese ARN mensajero en proteínas, aparece una proteína que está recortada, a la que le falta la parte final. En este caso, se han encontrado mutaciones en las que falta un trozo del último exón, del exón 9, o que falta todo el exón 9 y un trozo del exón 8. Acordaros que en mamíferos lo que teníamos era que el que desaparecía era el exón 6, saltaba del 5 al 7. En cualquier caso, estas proteínas recortadas son proteínas no funcionales, no funcionan correctamente, y entonces en el desarrollo embrionario, cuando aparece la cola, pues la cola no aparece completa y en los gatos Manx, tenemos gatos completamente sin cola, en lo que aparentemente no hay ninguna vértebra asociada a la cola, y gatos que tienen algunas vértebras, tienen como una colita corta, y otros incluso que pueden llegar a tener cola completa. Este es un gen autosómico dominante, es decir, como sabéis, todos tenemos una duplicación de nuestros cromosomas. Los humanos tenemos 23 cromosomas, en realidad tenemos 46, porque tenemos 23 de la madre y 23 del padre. Los gatos, quizás muchos oyentes no lo sepan, no tienen estos 46 cromosomas, sino que tienen 36. Tienen 18 del padre y 18 de la madre. Por ejemplo, los perros tienen 78 cromosomas. 39 del padre y 39 de la madre. Entonces, como tenemos una doble copia, para un gen determinado, este gen TBXT, también llamado el gen Brachyury, creo que es un nombre de un señor, ¿no? Brachyury, con Y las IES, pues este gen aparecen dos copias. Entonces, si yo tengo el gen mutado en ambas copias, en ambos alelos, o si tengo el gen mutado en una de las copias y no en la otra, porque me viene la mutación o del padre o de la madre, pero no del otro, bueno, el otro padre, pues el gen, como es dominante, acaba produciendo una reducción en la cola. Pero claro, parte de la descendencia tiene la ausencia de esta mutación en sus dos genes, en sus dos cromosomas, perdón, en ese gen, en sus dos copias, se llaman alelos, en los dos alelos asociados a este gen, con lo que parte de la descendencia aparece con cola completa sin problema. Bien, por lo que se ha encontrado son cuatro mutaciones, tres de ellas son el cambio de un único par de bases y la tercera, perdón, la cuarta corresponde a un cambio de 17 bases. Hay 17 bases que se repiten y se les quitan tres. Es decir, que yo cojo 17 bases, las copio, pero elimino tres de ellas y me quedo con 14. En cualquier caso, 17 no es un múltiplo de 3. 14 tampoco es un múltiplo de 3. Y si lo sumo, tampoco tengo un múltiplo de 3. Con lo que el efecto es el mismo. El efecto es un cambio de marco de lectura. Yo iba leyendo de 3 en 3 y de repente alguien me quita una de las letras o me añade un bloque que no es múltiplo de 3 y entonces yo cuando voy a leer no leo lo que tenía que haber leído, sino que leo las letras ligeramente cambiadas y entonces eso acaba haciendo, provocando que aparezca un nuevo codón de parada antes de tiempo y se me corte la expresión génica. Este es un estudio básicamente bioinformático en el que se estudia este fenómeno y se analizan cómo tenían la cola familias de gatos. Es decir, se han tomado muestras de una serie de gatos, sobre todo de criadores estadounidenses, eran ciento y pico. Aquí, bueno, no recuerdo, 113 o así gatos. Y bueno, y se ha visto el árbol familiar. Y entonces, con el árbol familiar y la presencia de estos genes, se explica muy bien el árbol familiar. Hay un único gato que no se explica bien utilizando estas mutaciones. Entonces, en resumen, los gatos Manx pierden su cola o tienen una cola reducida por culpa del mismo gen que se encontró en el estudio del que hablamos hace dos programas, dos episodios de Coffee Break, en hominoides, pero la mutación es diferente. O sea, lo que hay aquí son todo un repertorio de mutaciones, se han encontrado cuatro, y además, en uno de los ejemplares que se estudió, ninguna de esas mutaciones explica que no tenga cola, por lo que se cree que también hay otros genes involucrados que también pueden estar involucrados en este fenómeno. Y bueno, uno de los genes adicionales es el gen GES7, pero en este estudio concreto no se analiza ese gen, y en el estudio de gatos asiáticos sin cola, hay varias. Tipos de gatos sin cola, aparte de los Manx, hay otras razas, era cómo se llamaban, Boidy, bueno, un nombre de raza de gato que es típico de Asia. En ese otro sí han encontrado ese otro gen, el G7, pero no estudiaron este. Entonces, estamos aquí con la duda de si el gato, este concreto, que se escapa a este análisis genético, pero es un gato de ciento y pico, con lo que es bastante firme que estas mutaciones sean las responsables de que no tengan cola. Y espero haber dejado aclarado un poquito el asunto de la cola de los gatos Manx y me tengo
Perfecto.
que ir,
Sí.
como quien dice, ya.
Venga, venga, márchate.
Márchate,
Márchate que sé que
un
tenías prisa.
abrazo, nos
Venga.
vemos la semana que
Hasta
viene.
la semana que viene, Francis. Gracias por participar
Chao,
hoy,
chao.
porque si no iba a ser haber sido muy aburrido el programa. Bueno, yo me puedo quedar un ratito más. Tampoco demasiado, porque tengo luego que salir corriendo para el aeropuerto y no me gusta ir corriendo a casi ningún sitio, y menos cuando tengo que ir en coche, y menos cuando tengo que ir a coger un avión. Así que, bueno, pregunta Javier Benavides en el chat que si esto tiene que ver, dice, esto tiene que ver con lo que nos contó la semana pasada de los primates, supongo. En realidad es curioso, es una combinación de dos cosas. Tiene que ver con una pregunta de un oyente y tiene que ver con dos cosas. Primero, con lo que hablamos hace 2 semanas sobre la evolución de la cola en humanos. Y además es curioso porque la imagen de portada de ese episodio se veía, aparecía en la imagen aparecía un hombre con cola y un gato. Y estaban el hombre y el gato mirándose mutuamente. En aquel momento el gato no aparecía por nada. O sea, simplemente quería que saliera en la portada un hombre con cola porque íbamos a hablar de la evolución de la cola en humanos y, bueno, dar un poco una impresión artística de cómo podía haber sido el ser humano si tuviera cola. Entonces había un señor con su traje, ¿no? Y de alguna forma pues salía una cola ahí por el pantalón del traje. Y ponía el gato pues para como elemento de contraste y se estaban mirando mutuamente. Daba la impresión en la imagen como que el gato se estaba preguntando, pero ¿qué haces tú con cola? Eso es algo mío. La cuestión es que, claro, el gato, o sea, aparecía como elemento para darle algo de, no sé, algo de interés a la imagen, para que no fuera muy sosa solamente con una persona y que hubiera otro elemento también en la imagen, pero no se hablaba para nada de gatos en la discusión y hemos acabado hablando de gatos también. Bueno, era una combinación de eso hace 2 semanas y que la semana pasada hablamos de la isla de Manus, que era donde habían estado intentando detectar en una estación sísmica el impacto del meteoroide con la Tierra, porque el lugar del impacto, según las imágenes de satélite, estaba a unos pocos kilómetros de esa isla de Manus. Y entonces las dos cosas se conectan porque un oyente preguntaba que en la isla de Man, supongo que por cierta confusión entre Manus y Man, que en la isla de Man hay gatos sin cola. Y entonces eso fue lo que generó esta conversación. Vale. Estoy aquí, he hecho un momentito de pausa porque estoy aquí apuntando una cosa para que no se me líe. Esto de hacer a la vez de presentador con tertulio y productor me está generando una cierta esquizofrenia de múltiple personalidad. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema y lo voy a contar yo y voy a soltar un monólogo. Esto, la verdad que es un momento histórico en Coffee Break. Esta es la primera vez en, ¿cuánto? Nueve años de historia, casi, sí, estamos casi a punto de cumplir 9 años, que me quedo solo hablando, o que alguien se queda solo hablando. Es verdad que hemos puesto a veces cortes grabados, hemos puesto grabaciones de respuestas a preguntas o lo que sea, pero bueno, no pasa nada, a ver cómo sale. Seguimos innovando, siempre a la vanguardia. Una tertulia de uno, una monotulia. Pues nada, voy a dejar ya de hacer el mono y vamos a hablar de lo de la Starship, que es un tema interesante. Vengo con la camiseta nasal, como pueden ver, que es la camiseta que me pongo para animarme cuando voy a hablar de cosas del espacio, aunque esto no es realmente NASA, es SpaceX, la empresa de Elon Musk, pero bueno, está efectivamente muy relacionado con NASA, porque la Starship es un elemento fundamental para el programa Artemisa de la NASA. Y bueno, una parte de lo que se hace aquí está muy relacionado íntimamente con lo que va a ser la contribución de Starship para Artemisa. Bueno, de hecho, todo está muy íntimamente relacionado con lo que va a ser la contribución de SpaceX para Artemisa. Esta fue la tercera prueba, el IFT, test de vuelo integrado, de la nave Starship. Tuvo lugar el jueves pasado, el martes, día pi, el 14 de marzo, jueves, día de Coffee Break, y el lanzamiento fue a las 13:25, tiempo universal coordinado, o como preferimos llamarlo, hora de Coffee Break menos, ¿no? T menos 2:35, o sea, 2 horas y pico antes de Coffee Break, con lo cual no nos dio tiempo de analizar bien y contarles lo que pasó. Cuando empezamos a grabar, pues bueno, se sabía algo, pero todavía muy poquito. Entonces ahora ya con un poquito más de tiempo les comento. Como digo, el jueves pasado se lanza desde la plataforma de lanzamiento orbital de Starbase. Starbase es una especie de instalación que ha construido SpaceX en la localidad de Boca Chica, en Texas. Y esta plataforma de lanzamiento orbital es una cosa impresionante que ha hecho SpaceX. que es una gran torre de lanzamiento con esto que llaman los chopsticks, ¿no? Como los palillos del cuando comes en un restaurante asiático y te dan palillos para agarrar la comida, ¿no? Pues tiene un sistema que son básicamente dos brazos enormes que parecen como los dos palillos, que está ahí para sujetar la nave, el cohete. Puede coger el cohete del vehículo que lo transporta a la torre, levantarlo y colocarlo sobre la plataforma, y luego puede coger la Starship y colocarla encima del booster. Pero lo que es todavía más impresionante es que la misión real, que todavía eso no se ha probado, de esos palillos, es cuando vaya a aterrizar de vuelta el cohete, lo va a poder sujetar. El cohete se va a quedar, digamos, va a llegar, va a volver hacia esa localización, y ahí esos palillos lo van a coger. No va a ser como, digamos, un cohete cayendo y agarrarlo ahí mientras cae, sino que suavemente el cohete se va a colocar ahí en una posición en la que va básicamente a aterrizar sobre estos brazos que lo recogerán amorosamente. Bueno, ese es el plan, ya veremos cómo sale y ya veremos en qué intentona sale bien, porque bueno, ya estamos viendo que este es el tercer lanzamiento de la Starship y todavía no es un éxito total. Todavía hay cosas que fallan y que explotan. No voy a entrar en si esto ha sido un éxito o un fracaso, porque con eso hay mucho debate y hay gente que se crispa mucho, y aquí no nos gusta crisparnos, aquí estamos para pasar un rato agradable. Entonces no voy a entrar en eso, vamos a decir lo que ocurrió y que cada uno decida si le parece que eso es un éxito o un fracaso de la prueba que se hizo la semana pasada. Entonces, lo primero es que esto es la prueba del cohete, o sea, del megacohete, el cohete más grande y potente jamás construido por la humanidad, o por lo menos jamás lanzado. Y consta de dos etapas. Una primera etapa, que es el booster, que es lo que se llama un Super Heavy, el Falcon Super Heavy. Y una segunda etapa, que es la Starship propiamente dicha, es la nave que va colocada encima del cohete. Que literalmente, estos brazos, que no he dicho, se lo llaman, o quizás sí lo dije, lo llaman Mechazilla, como el Godzilla mecánico o algo así. Mechazilla es como una especie de super robot de estos de cuando veíamos los dibujos animados de Mazinger Z y estas cosas de pequeño. Se lo pueden imaginar como una especie de super robot con unos brazos así que agarra, en este caso la Starship, la levanta y la coloca encima del Super Heavy. Entonces, este es el vuelo del Super Heavy B-10. B es por booster, ¿no? Booster es como el impulsor, es la primera etapa. Entonces, para no liarnos, porque vamos a estar hablando de la primera etapa. Es lo mismo que el Super Heavy, es lo mismo que el Booster. Este es el B-10, Booster número 10. Ha habido 9 anteriores, este es el décimo. Y la Starship, esta es la S-28, que es lo que viene a ser la segunda etapa, lo que va montado encima. La plataforma de lanzamiento es curiosa. Es una pasada de ingeniería, aparte de este Mechazilla que les digo. El cohete se sitúa no en el suelo directamente, sino como una especie de taburete. Hay una estructura que tiene forma, es como un taburete, solo que tiene un hueco en el medio. Entonces, encima del taburete se coloca primero el booster y luego encima la Starship, y ahí está todo el cohete, que son, pues eso, casi 120 metros de altura. Todo eso está encima de este taburete. Y el taburete es hueco por dentro, ¿por qué? Para que los motores que están ahí, produzcan toda esa cantidad enorme de escape de gases calientes, tenga espacio ese gas para expandirse hacia abajo y que no esté directamente en el suelo, porque destrozaría el suelo. De hecho, en la primera prueba, una de las cosas que falló fue que destrozó completamente el suelo, el despegue del cohete. Eso fue una cosa que hubo que cambiar. Ahora les contaré un poco sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En principio, la idea era que despegara el cohete, hubiera un impulso del booster que lo llevara pues a trayectoria suborbital, pero casi orbital, es decir, casi a una trayectoria espacial, que diríamos, subir a casi 80 kilómetros de altura, ahí separarse, y luego ahí volver suavemente el booster, ¿no? La primera etapa, hacer el camino de vuelta, pero no de vuelta a la base, sino al Golfo de México, donde más adelante, en teoría, pues sería recogido, pero aquí eso no se va a probar todavía, entonces tenía que aterrizar suavemente, pero en el mar, y perderse en el mar. Pero suavemente. Con vistas a un futuro en el cual haría un aterrizaje controlado y se recupere. Insisto, no estaba previsto recuperarlo en esta prueba, ¿vale? Esta prueba no era para eso, pero sí tenía que haber bajado suavemente. Por su parte, la Starship tenía que haber continuado en esta trayectoria suborbital hasta encima del Océano Índico, en el que tendría que haber activado sus propulsores y haber hecho una reentrada controlada, utilizando los aletines aerodinámicos, y hacer una reentrada controlada para también caer al mar, en este caso no suavemente, sino de cualquier forma, no había especificación de que tenía que caer suavemente. Podía darse el planchazo, pero tenía que hacer la reentrada en la atmósfera. Lo que terminó ocurriendo no fue eso. Las dos cosas salieron regular, ¿vale? No voy a decir que mal, pero no terminó consiguiéndose lo previsto. La Starship se quemó durante la reentrada sobre el Océano Índico. Y la primera etapa volvió casi hasta todo el camino de vuelta, pero la última parte falló y fue terminado, probablemente autodestruido. Esta es la tercera prueba completa, integrada, por eso es el IFT-3, el Integrated Flight Test número 3 de este sistema, en menos de un año. Y según dice Elon Musk, esperan hacer 6 más en lo que queda de año. O sea, 9 pruebas como esta, de esta barbaridad, esperan hacer en un año. O sea, esto nos da una idea de la capacidad de esta gente. Esto es lo que comentaba Sara la semana pasada y hemos comentado también otras veces, ¿no? La filosofía de SpaceX no es tenerlo todo controlado y hacer una prueba cuando todo está súper controlado y funciona, sino ellos van probando cosas continuamente y haciendo muchas pruebas. De hecho, lo que les limita el ritmo al cual pueden hacer las pruebas es los permisos que tienen que pedir. Hay toda una burocracia ahora para pedir el permiso para el siguiente vuelo, que bueno, ya lo tendrían pedido de antes, pero tienen que presentar un análisis, un informe. Tiene que haber una comisión que evalúe un informe de SpaceX de exactamente qué ocurrió y cuántos y qué cosas fallaron, ¿no? Como digo, pues eso, la tercera prueba. Como resumen, lo que les dije, ¿no? La terminación de la prueba ocurrió con la Starship a 65 kilómetros de altitud sobre el Golfo de México. Pero sí que hizo algunas cosas bien. Por ejemplo, se encendieron con éxito los 13 propulsores internos. Para hacer un encendido de impulso de vuelta de la primera etapa. El booster, a ver cómo lo... Bueno, venga, vamos a entrar con eso. El booster tiene 33 motores Raptor 2. El Raptor 2 es la segunda versión de estos motores, es más potente que el Raptor 1. Hay un Raptor 3 en desarrollo que es todavía más potente. Y son motores que tienen una ventaja. Los Falcon que se habían desarrollado antes funcionaban con motores Merlin. Estos nuevos motores Raptor tienen la ventaja de que funcionan con propelentes de metano y oxígeno líquido. Metano líquido y oxígeno líquido, lo cual es algo muy interesante para las misiones futuras a espacio profundo, particularmente a Marte, que permitirá el uso de recursos in situ para desarrollar, para producir el combustible que necesitarías para un vuelo de vuelta, ¿no? Entonces esto es estos Raptor ya están, esta tecnología ya está bien probada y funciona con éxito. Entonces el Super Heavy lleva una combinación de 33 motores Raptor 2. Una barbaridad. Y están organizados en, primero hay 3 internos, se suele decir que formando un triángulo, pero eso es una ridiculez, 3 puntos siempre van a formar un triángulo. Hay 3 internos, luego hay un anillo de otros 10 alrededor, esos son los 13 internos, y luego hay otro anillo exterior de 20 motores. Lo interesante es que los 13 internos, tanto el triángulo interior como el anillo de 10 alrededor, están montados sobre un sistema que se llama gimbal, que le permite orientarse. Entonces eso permite capacidad de maniobra, muy importante. El anillo externo no, porque el anillo externo se usa solo para el despegue, para iniciar ese despegue que requiere un impulso muy grande, pero la maniobra de regreso se hace con esos 13 motores interiores que sí son orientables. O sea, los 3 interiores y el anillo intermedio de 10. Esos son orientables y permiten al booster el darse la vuelta, como digo, hacer ese encendido de boost back, o sea, lo que va a permitir al booster dar la vuelta e iniciar una trayectoria de regreso a la base, que en este caso, ya digo, no es regreso a la base, sino al Golfo de México para ir al mar. Controla el vuelo utilizando los elementos aerodinámicos, que son unas rejillas enormes que llevan, ya las llevan también los cohetes Falcon, pero estos son mucho más grandes, lleva 4 en la parte superior. Con eso es el vuelo de vuelta y luego aterriza utilizando los 3 cohetes, los 3 motores interiores, que es lo que aquí no funcionó. O sea, se vio que empezó a haber oscilaciones cuando se estaba acercando a la superficie y a 462 metros de altitud el cohete estaba inestable, había solo uno de los 3 motores encendidos y se autodestruyó el sistema de seguridad para evitar que pueda causar daños en superficie, se activó y destruyó el booster. Por otra parte, la Starship en órbita pues hizo bastantes cositas que tenía que hacer, que estaban previstas para probar. Entre ellas, la operación de la puerta de carga, porque además de, bueno, esto le interesa mucho a SpaceX, porque además del programa Artemisa, quieren usar la Starship para lanzar satélites SpaceX, de Starlink, que con, imagínense, si le están lanzando los Falcon Heavy a 60, 70, 80 satélites cada vez, con una Starship podrían lanzar, no sé, no será mismo el número, pero una barbaridad. Esto le facilitaría mucho su misión, el objetivo vital de Elon Musk, que es llenar el cielo de satélites. Y bueno, una parte importante en cualquier caso de la Starship es esa escotilla, ese sistema para eyectar la carga que lleve, que se llama sistema de PED, ¿cómo es? PED Release, como sistema dispensador, eso, dispenser, sistema dispensador de PED. De pez, no del animal, no de peces, porque de hecho en inglés se llama pez, P-E-Z, no se llama fish. Y se llama así porque es por aquellas golosinas, cuando éramos pequeños, ¿no se acuerdan aquellas golosinas de pez? Que venían, había un palito, las tenías que cargar dentro del palito y tenía encima una cabeza, pues yo qué sé, la cabeza de Goofy o del pato Donald o lo que sea. Y entonces se abría la boca de la cabeza y salía una pastillita. Y a medida que salía esa, el resorte empujaba hacia arriba a las demás y te quedaba la siguiente arriba, ¿no? Bueno, pues se llama así este sistema por esas golosinas, porque funciona de forma parecida. Otra cosa interesante que se probó fue la transferencia de propelente desde los tanques delanteros a los tanques principales. Eso implica mover gran cantidad de líquido de una parte a otra de la nave. Eso es un test muy importante para el programa Artemisa. Va a ser una parte importante del Human Landing System, HLS, y había que probarlo. Era una de las cosas que son, bueno, eso, muy importantes para Artemisa. Había que probar en esta misión y, bueno, funcionó regular porque no se llegó a transferir todo. Esto es importante porque, en el espacio, mover masa, cambiar la distribución de masa en una nave, y estamos hablando de un montón de masa, cambiar la distribución de masa afecta a todo, por conservación de todo, de momento angular, momento lineal, puede generar desequilibrios en la rotación de la nave, en el control de actitud, el control de la orientación de la nave, se puede ver afectado por una redistribución de masa, ¿no? Entonces había que ver cómo iba a funcionar eso. En principio el sistema parecía que estaba funcionando, pero como la nave se desintegró, no se llegó a completar el test. No está claro si funcionó bien, o incluso yo no tengo claro si la desestabilización de la Starship que llevó a su desintegración puede haber tenido que ver con que se descontrolara por este flujo de masa de un lado a otro de la nave. No lo sé, ¿eh? No lo tengo claro, no he visto detalles al respecto. De hecho, no sé si es algo que estarán investigando. Cosas que sí funcionaron bien, la reignición esto no se probó. Tenía que haberse producido una reignición de un motor durante el vuelo, pero eso no se hizo. Y bueno, una cosa curiosa es que durante la reentrada se pudo ver el hecho de que había antenas de... Esto fue una campaña publicitaria bestial de SpaceX. Había antenas de Starlink montadas en el fuselaje de la nave, orientadas hacia la parte que daba hacia arriba con respecto a la Tierra, para comunicar con los satélites de Starlink. O sea que se pudo retransmitir todo mediante la comunicación que fue redistribuida gracias a los satélites Starlink y también gracias al sistema de la NASA de satélites, tiene una serie de satélites geoestacionarios para hacer de redistribución de comunicaciones, ¿no? Hay 12 satélites en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altitud que proveen de comunicaciones en tiempo real. Son una red de telecomunicaciones de la NASA para la Estación Espacial Internacional, para el Hubble, para todo lo que tiene ahí en órbita, ¿no? Bueno, este vuelo era importante, ¿no? En este test se habían implementado actualizaciones para corregir los problemas que habían tenido lugar en el test, en el segundo test. Eso incluía actualizaciones en el TVC, que no es TVC, no es Televisión Canaria, es el Thrust Vector Control, que es el sistema de control de vector de impulso. O sea, tú tienes que controlar la dirección del vector de tu impulso, porque si no, la nave pierdes el control de orientación y empieza a girar descontroladamente. Entonces, esto es una parte muy importante y tiene que ver con cómo orientas los cohetes. Esos propulsores que les dije que eran orientables, pues había que... O sea, el TVC es el sistema que gestiona cómo tienen que orientarse los cohetes para que el vector de impulso sea el correcto. Los motores, los propulsores. Se arregló también lo que se llama el hot staging, que es una de las innovaciones tecnológicas que está haciendo aquí SpaceX. Hot staging es la separación en caliente, se llama, que no funcionó. Fue el gran fallo del segundo test es que no se llegó a producir la separación. Aquí sí. Separación en caliente quiere decir que mientras todavía, o sea, normalmente los cohetes anteriores, los Apolo, por ejemplo, tú quemas toda la fase 1 y ya cuando la has quemado se apagan los propulsores, entonces se separa y después de la separación se activan los de la fase 2. Te habrán visto en las películas del espacio, están los astronautas, están ahí pegados contra el asiento del impulso, luego se acaba la fase 1, se acaba el encendido, se relajan, se separan y luego ¡pum! Vuelven otra vez a empujarse hacia atrás porque arranca el segundo encendido, ¿no? Aquí no va a ser así, bueno, no es así. Se mantiene impulso de la primera fase del booster y mientras el booster todavía está empujando, empiezan a encenderse los motores de la Starship que se separan. Y para que eso funcione, tiene que haber una separación física entre las dos etapas y eso se consigue con una cosa que llaman el anillo de... ¿cómo se llama? El hot stage ring, ¿no? El anillo de separación, que es simplemente una estructura metálica que va en medio para que haya un espacio vacío entre los propulsores de la Starship y el booster. De forma que por ahí puedan expandirse los gases mientras empieza a empujar la Starship antes de que se separe el booster, el Super Heavy. Luego también el sistema de terminación de vuelo, ese sistema de autodestrucción, también había que revisarlo y todo eso pues también era nuevo en este vuelo. Les comentaba, ¿no?, esa demostración de tecnología para mover propelente de un lado a otro en la nave. pues eso también, también era una prueba que había que hacer. Luego, había también innovaciones en la plataforma de lanzamiento, que es lo que llaman a veces la fase cero. Y como les dije, en la primera prueba se destruyó la base de cemento sobre la que iba el cohete, y por eso se implementó un sistema nuevo que ya funcionó bien en la segunda etapa, que era el sistema de... es una placa de acero enorme que se puso ahí y que iba refrigerada, se le echaba agua a presión, que cumplía dos funciones. Primero, refrigerar, y luego, segundo, también absorción de presión de aire, de ondas acústicas, ¿no? Básicamente, producidas por el escape de los gases, ¿no? En la ignición del Super Heavy. Ayudar a que esa placa de acero sobrellevara el calentamiento y el empuje, y que a su vez protegiera el suelo debajo, ¿no? Con lo cual, además también hubo una serie de mejoras al anclaje y la base, ¿no? sobre la que va soportado ese taburete que les decía, en el cual va el cohete encima. Todo esto funcionó muy bien, la plataforma está intacta, básicamente, y fue una mejora también, una pequeña mejora sobre lo que se hizo en la fase 2, en el segundo test. Les comentaba antes, por dar aquí algunos datos, ¿no? El booster, la fase 1, ¿no? El Super Heavy, llevaba 33 cohetes Raptor, esto sí lo dije antes. Son 69 metros de altura, ¿vale? Y bueno, esto se rellena justo antes del lanzamiento, se le inyecta el combustible, ¿no? El metano y el oxígeno líquido, para evitar accidentes, porque no quieres tener ahí, compuestos químicos muy, muy reactivos, que pueden dar lugar a una explosión fácilmente. Entonces se conectan a última hora con una manguera que se retrae desde, se llama el Booster Quick Disconnect, ¿no? Que está en ese taburete, digamos, de donde va el cohete, y que rápidamente, poco antes del encendido, se retrae y se queda encerrado, ¿no? Por una escotilla para protegerlo. Y no sé si comenté que había 110 minutos de ventana de lanzamiento, y el lanzamiento se hizo pues prácticamente al final de esa ventana. Entonces, bueno, como decía, el booster funcionó muy bien, prácticamente toda su primera misión fue bien, hasta la separación. Durante la separación quedan funcionando, les dije que era en caliente porque todavía está empujando. Hay tres de los cohetes que todavía están funcionando durante la separación, ¿vale? Tres de los 33, o sea, es una pequeña parte todavía. Por su parte, la Starship, esa segunda etapa, tiene seis motores, que son Raptor 2 los seis, pero hay de dos tipos. Hay tres que son optimizados para nivel del mar y tres que son optimizados para el vacío. Dependiendo si piensas usar los motores en la atmósfera terrestre o en el espacio, hay una pequeña diferencia, que es simplemente el cono, ¿no? Que tiene ese cono de salida, porque tú quieres expulsar los gases de forma que optimices el impulso que te produce, y no es lo mismo si los gases de salida se van a encontrar con una atmósfera con aire o si van a estar en el vacío. El booster están todos optimizados para nivel del mar porque su función principal es, lo más difícil que tiene que hacer el booster es levantarse del suelo, ¿no? Entonces esos 33 motores Raptor están optimizados para nivel del mar. Pero la nave, como tiene que maniobrar tanto en atmósfera como en el espacio, pues lleva 3 y 3. Pero bueno, esto es simplemente una optimización, ¿vale? Entonces mencionaba que el booster tiene 69 metros de alto, la nave propiamente ya tiene 50, ¿sabes? Son muy parecidos en altura. El cohete completo son, pues eso, algo más de, casi 120, ¿no? Contando el anillo y todo. cuando llega el momento de la separación, se encienden los 6 Raptor de la Starship que empujan a la nave fuera de, alejándola del, del booster. Y bueno, pues todo eso, toda esa parte salió, como digo, bien. Les comenté, ¿no? Entonces el Super Heavy tenía que retornar, todo eso fue bien, el vuelo de regreso fue bien, pero algo falló en la en las últimas, eso, en esos últimos 500 metros, esas últimas capas atmosféricas, que se produjeron oscilaciones y terminó autodestruyéndose, ¿no? Hubo que autodestruir el booster, ese Super Heavy. Bueno, mientras tanto, la también les comentaba, ¿no? La Spaceship, ya estoy un poco mezclando ya lo que he comentado y lo que no, se separó a los 73 kilómetros de altitud, que es ligeramente suborbital, pero vamos, no influye mucho. Hace la fase de reentrada. Ahí es donde también una parte crítica son las 18.000 losetas hexagonales que lleva para soportar las altas temperaturas superiores a 1.400 grados. Se desprendieron algunas, pero bueno, menos que en la ocasión anterior. Y pudimos ver hay imágenes muy bonitas, ¿no? Retransmitidas gracias a esa cobertura con los Starlink y con los satélites de la NASA, que mostraban la formación de plasma bajo los alerones de la Starship. Y bueno, pero aquí es lo que digo, que no se sabe todavía, o no sabemos todavía bien por qué esta parte falló. Se produjeron oscilaciones, insisto, no sé si relacionadas con esa transferencia de masa, y no sé. El sistema de control no fue capaz de estabilizar la nave y se destruyó en la reentrada, ¿no? Bueno, en definitiva, es una prueba más, un avance, porque ha habido mejoras, muchas cosas que han funcionado que antes no habían funcionado. Cada prueba va siendo mejor que la anterior. SpaceX lo considera un éxito, a pesar de que no se cumplieron todos los objetivos, pero se cumplieron algunos, y sobre todo ha sido una mejora respecto a la anterior, y piensa llevar a cabo 6 pruebas más en lo que queda de año. Veremos, porque quedan muchas cosas que probar, hay cosas que todavía son muy, muy de ciencia ficción, muy alucinantes. Ver esos dos pájaros regresando, siendo recuperados, el Mecasila atrapando, ¿no? O sosteniendo el booster, tiene que ser una cosa digna de ver. Y bueno, pues veremos, pero desde luego lo que no sé es cómo va a afectar esto los planes de Artemisa, que ya va con mucho retraso, y no sé, porque al final lo que da miedo, o sea, todo esto es muy bonito verlo así en estas pruebas, pero en algún momento esto va a llevar seres humanos, ¿no? Y es lo que da un poco de miedo de todo esto. Quieres que esté todo súper perfectamente controlado. Bueno, súper perfectamente controlado tengo yo el reloj, que lo estoy mirando continuamente porque me tengo que ir yendo ya para el aeropuerto. Les voy a pedir disculpas y que me permitan aplazar la sección de señales de los oyentes, donde atendemos a sus preguntas. Si les parece bien, lo dejamos para la semana que viene, porque vamos con un poquito de prisa. Quería haberles hablado también de las lentes oscuras, pero tampoco me va a dar tiempo hoy. O sea que esto ya va a parecer un meme. Pero bueno, a ver si para la semana que viene me lo guardo. Pues nada, ha sido un placer. No sé qué opinarán de la prueba de SpaceX, si ha sido un éxito o fracaso. Tengo curiosidad también por saber qué tal ha sido esta prueba de quedarme solo en Coffee Break y hacer una monotulia. No sé si habrá sido un éxito o un fracaso. A mí se me está secando la garganta y me estoy quedando un poco sin voz. Pero bueno, me alegro de que hayamos podido despegar una semana más, a pesar de las dificultades. Siempre seguimos Si es impresionante que SpaceX piense hacer 9 pruebas en un año, bueno, nosotros hacemos un episodio cada semana y eso también tiene su mérito, oiga. Pues nada, con esto me despido. Gracias a Francis por haber estado hoy. Lamento que tuviera que hablar tanto y contar 3 temas seguidos él, pero quería aprovechar, como se tenía que ir antes, pues para que... Habíamos pensado ir alternando los temas para que no se cansara uno mucho de estar hablando, pero bueno, como él se tenía que ir, pues para que diera tiempo a contar todo lo que él tenía, ¿no? Pues nada, lo dicho, que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pasen una feliz semana. Un abrazo. Adiós.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.